Comenzamos el apartado de entrevistas de este martes. Recuerda, cada martes le toca el turno al Ayuntamiento de Pájara, al apartado de la oposición. Con nosotros se encuentra el concejal de AMF, Pedro Armas Romero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, David.
¿Cómo estamos?
Pues bien, aquí metido en batalla siempre.
En la batalla, en la brega, ¿no?
En la brega.
Bueno, empecemos a hablar, si le parece, concejal, acerca de los últimos plenos que ha tenido lugar este ayuntamiento. El último pleno creo que fue extraordinario, que fue el pasado viernes. También se despedía la compañera concejala Dunia Álvaro. ¿Cómo está viendo este ayuntamiento, concejal?
Bueno, con preocupación. Cualquiera que uno ha estado, lleva ya muchos años en este tema y yo lo decía en mi última entrevista, ¿no? Que aquí parece que desde que llegan a juntarse otra vez los grandes, como se ven seguros porque tenemos mayoría, como el, aquí el fortachón del pueblo, ¿no? Como tenemos mayoría entre los dos, nos importa lo que póngale el calificativo que quiera, lo que pase o deje de pasar. Y lo que se está demostrando también es que el gobierno usted recuerda el anterior gobierno del PSOE y coalición, ¿no? Cómo estaban, y que las culpas eran todas de Rafael. No se acuerda. A ver, el alcalde, Rafael, eran todas las culpas de Rafael. Hoy se está demostrando, o el tiempo da y quita razones, que las culpas no eran de Rafael, que precisamente Rafael a lo mejor era el que mantenía un poco el timón de ese barco con un rumbo medianamente ordenado. Porque hoy por hoy sigo diciendo y sigo escuchando y sigo pensando que el grave problema de este ayuntamiento es que no tiene patrón. Y con eso no menosprecio a Alejandro, al señor alcalde, para nada, todo lo contrario. Le pedí en cierta ocasión que abriera los ojos, que se lo dice, le habla la voz de la experiencia. Parece ser que o no lo ha visto o no lo dejan, porque puede ser también ahí, sabe usted que está entre estos partidos grandes que le marcan a uno los rumbos y demás, pero sí es verdad que hoy por hoy no se sabe quién es el que lleva el rumbo, quién es el que marca el rumbo del ayuntamiento, porque sí es verdad que las cosas se negocian, cuando uno está en socio, en sociedad con otro, hay que hacer las cosas en común, por supuesto, pero alguien tiene que decir hasta aquí llegamos, y eso se ve día a día, no es que lo esté diciendo yo, a mí me lo dicen los vecinos, pero usted entra, hoy tenemos las redes sociales, que no es solo, gracias a Dios, tenemos los medios de comunicación como usted, y más medios de comunicación, pero hoy están las redes sociales donde prácticamente la noticia es al día, al momento, al segundo, y estamos viendo por todos los pueblos ya, valga la redundancia, están viendo los vecinos también, que se nota la diferencia, lo que pasa es que como ha evolucionado poco a poco, yo siempre lo he dicho, te vas dando cuenta de que ves la basura amontonada y no le das importancia, pero sí le da importancia a las personas que vienen a vernos, que vivimos de las personas que nos visitan. Entonces, pues, es una cosa de las que reitero, tú en tu casa, con tus propiedades, haz lo que tenlo y haz lo que te dé la gana, como quieras. Ahora, con la imagen de todos, ¿no? ¿Usted se acuerda que en la legislatura pasada todos los días teníamos una idea nueva, todos los días estábamos inmiscuyendo o metiendo al pueblo, o que el pueblo participara, que se sintiera partícipe de ese municipio, que se sintiera orgulloso de ese municipio, de nuestra imagen? Fuimos pueblo a pueblo, bueno, con decirle, pusimos por ejemplo los letreros turísticos, ¿no? Recuerda de que se pusieron en todos los, eso parece que no está ahí desde la legislatura pasada, que se nos ocurrió porque es la foto que usted, con las nuevas redes sociales, pasa Costa Calma, Morrojable, con el fondo que tiene detrás Pájara, con el fondo que con el fondo que tiene tras Toto, Ajuy, cada cosa las pusimos colocadas estratégicamente donde ese fondo se viese, y el que viera la foto decía, ojo, qué gas. Todavía a día de hoy están la mayoría sin iluminación, se pusieron la iluminación de las que les pusimos, porque eso igual se ve de bonito de día que de noche. Digo, se me ocurre, así que se me viene a la cabeza, porque no tengo preparada la entrevista, sino a medida que usted me va preguntando y lo que va saliendo. Entonces, si nosotros, eso no, anteayer vi unas fotos y un comentario de un grupo de La Lajita donde decían que daba vergüenza cómo estaba ese pueblo de basura y de limpieza. Y en la limpieza le tengo que decir, cuando yo salí del ayuntamiento, quedó contratado el pliego, para hacer el pliego, o sea que hay que hacer un estudio, digamos, el pliego es un estudio de todo el municipio con las necesidades, los cacharrones que hacían falta, dónde hacía falta más incidencia de limpieza, dónde no, incluso metíamos lo que era Costa Calma, que estaba recién recesionado, la pared y todo lo demás, y cuando entró esta gente lo que hizo fue rescindir ese contrato, y que yo sepa, a día de hoy, no está hecho ese pliego, que yo sepa, porque eso tiene que haber estado, claro, yo no voy a venir aquí 15 días después y exigírselo, pero un año y pico después sí, a estas horas ya tenía que estar el nuevo contrato en marcha, el nuevo contrato en marcha, que eso sí que es necesario, y funcionando. Hoy por hoy ni siquiera está licitado, y eso le puedo decir que una vez que se haga el pliego ese que le estoy comentando y empiece la licitación, igual puede estar un año o algo, fíjense lo que ha ido, para poder culminar esa nueva licitación y contratar ese nuevo servicio. O sea que mire usted, échele usted hilo a la cometa, lo que nos hace falta para llegar hasta ese punto, ¿no? Y con respecto a lo que comentó también, porque hizo un comentario de la compañera en el último pleno, que fue, despedimos a la compañera Dunia, bueno, la despedimos como concejala, pero como yo dije, y es verdad, no como servidora pública, porque lleva muchísimos años de funcionaria de este ayuntamiento, que es policía local, y lo cual le deseo pues lo mejor en el futuro, y que también a la muestra está, lo decía, de que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Aquí parece que cuando llegamos al ayuntamiento hay gente que viene con ganas de mejorar tu municipio, con ganas de, como es el caso de Duni, ¿no? Con ganas de reforzarlo, de prepararlo, porque estuvo trabajando codo a codo conmigo y sé lo que hay, y que se va como mismo entró a su puesto de trabajo cuando terminó. O sea que aquí no hay puertas giratorias. Es una pena porque un partido como el Partido Popular, que yo creo que un baluarte, una persona de tanto valor político como tiene Dunia, pues dejarla marchar, me parece un poco, otra cosa sería a lo mejor estos partidos pequeños que no puedes, pero yo creo que un Partido Popular tenía fondo para poder mantener ese portavoz del grupo y demás, pero bueno, son cosas ya que eso lo arreglan o lo valoran en casa. Yo no voy a entrar en valoraciones de partidos, pero sí es verdad que es una pena políticamente para los vecinos de Pájara el perder un baluarte político como el de Dunia, ¿no?
Una pena si la concejala Dunia Álvaro, que se despedía el pasado viernes del Ayuntamiento de Pájara. Unos plenos, concejal, que estamos pendientes, le hicimos la pregunta también a Miguel Ángel Graf de ese pleno municipal para hablar de Pájara. Hay muchas personas pendientes, muchos vecinos pendientes de ese pleno, porque claro, evidentemente es un pleno muy importante, por lo menos como vecino considero que es muy importante saber cómo transcurrirá, ¿no?
Bueno, ese pleno se aprobó, inició al comienzo de la legislatura, el alcalde lo vendió a bombo y platillo, que se iba a ser transparente, que se iba a ser lo más explícito posible, y que se iba a dar todos los años en septiembre y vamos a tener ese pleno de debate del estado del municipio. Hoy por hoy estamos esperando. En el último pleno pregunté y me dijeron que sí, que teníamos que valorarlo con los portavoces y tal, pero en septiembre pasó. Entonces, que lo explique el gobierno el por qué no se hace o por qué no se ha hecho. Si bien es verdad que se ven los diferentes plenos, que a la hora de, pues claro, uno cuando llega de novato a un sitio, pues bueno, pecas de novato, ¿no? Pero cuando ya lleva cierta experiencia y cierto tiempo en la administración, que a ti te digan, don David Rodríguez, que es locutor de radio de tal, y no sé qué, y te pongan con el adjetivo que quieras, y luego dice usted, oiga, mire, por alusiones, que dice, no, usted no lo ha nombrado directamente. Y, hombre, ¿qué es lo que tienen que decir para nombrar directamente? Entonces, de eso estamos pecando en los plenos en muchas ocasiones, como es verdad que el grupo de gobierno tiene la última palabra, sobre todo el señor alcalde tiene la última palabra, pero de ahí a que se dirija directamente a, eso no puede pasar ni aquí, ni en el Parlamento, por alusiones siempre tienen un minuto de rebatir esa, si cree que no están ajustándose toda la verdad. Hemos tenido algún pequeño rifirrafe en los plenos, digo pequeño porque no tiene nada que ver los plenos que uno ve por ahí con, gracias a Dios, los plenos que tenemos nosotros en el municipio de Pájara, donde creo que son bastante educados y respetuosos por todas las partes. Si bien es verdad que en este pleno, no, en el anterior, se llevaron unos cuantos temas a debate, y uno de ellos fue una propuesta que hizo Nueva Canaria Juntos por Pájara, pero que viene desde la legislatura pasada batallando con el tema del aparcamiento de Morrojado, sí, donde se puso sobre la mesa la misma propuesta que yo tenía, y más, les dije, oiga, que ya tenía concertado, contratado y la documentación preparada para la empresa que se iba a hacer cargo de esos aparcamientos, que a mí, ¿qué me importa? Y sobre todo con viniendo a visitar Morrojable, a ver estas playas, a disfrutar de estas playas que tenemos aquí, y a comprar en los establecimientos, que sigue estando muerto Morrojable. Si tengo que pagar 1 euro, 2 euros o 3 euros por el aparcamiento del coche, en todos sitios que vas lo tienes, pero tengo aparcamiento. El problema es que votaron en contra, el grupo de gobierno votó en contra de la propuesta, no presentan una alternativa porque dicen, bueno, mire, yo no voy a comprar ordenadores negros porque ya los tengo tratados blancos y entiendo que es lo mismo, el color es tal, pero el tema es que no se ha puesto, sí, se habló de esos proyectos que también, los que se habló en ese pleno, están contemplados en el plan general porque ya los veníamos trabajando, que era ciertos aparcamientos en la zona turística, bastante trabajo que costó llegar a acuerdos y entendimientos con todos esos puntos de aparcamiento, pero estamos hablando de futuro, cualquiera sabe cuándo. Esto otro estamos hablando de unos meses, que en unos meses podía estar montado y podía estar funcionando. O sea que soluciones a corto, medio plazo, no veo por ningún sitio.
Son temas importantes, el tema del aparcamiento es muy importante. Comentaba, lo decía el propio alcalde, lo que era, que él no veía que una persona tuviese que pagar 1 euro o 2 euros por aparcar. Creo que usted le decía que el residente a lo mejor no, pero que el turista sí, ¿no?
Sí, bueno, pero es que hasta el residente. Usted va a Puerto Rosario, ¿recuerda cuando se pusieron las zonas azules
y verdes,
zonas,
¿sí?,
verdes y todo eso? Usted iba a la zona administrativa, a la zona de gestión, y no encontraba un aparcamiento sino a las afueras. Y aquello dentro estaba muerto. Se pusieron en la zona, hay movimiento de vehículos porque encima te permiten un tiempo preestablecido, si son 2 horas, 3 horas, lo más que puedes estar ahí, y por ese tiempo pagas un dinero. Pero la gente, por ejemplo, hay zonas verdes y zonas azules, ¿no? Las zonas verdes son verdes porque la gente que está en esas calles, pagan un ínfimo al año, y ellos tienen derecho a aparcar, no en esa calle, en ese barrio, digamos, en esa zona, tienen derecho a aparcar con esa. Por eso digo, hay fórmulas tropecientas, pero hay aparcamiento. Lo que no puedo hacer es, no hago por sí, perdone, acción-reacción. Y eso, por desgracia, lo aprendimos durante la pandemia, que había que tomar decisiones sí o sí, de la noche a la mañana, y si no funcionaba, al mediodía se tomaba otra. Pero bueno, sí, pero había que tirar para adelante. Lo que pasa es que vemos que no vemos acción. Y es más fácil, eso se lo puedo asegurar, es más fácil buscar una disculpa que una solución. Eso se lo puedo asegurar porque he vivido todas las partes, ¿no? Buscar una disculpa, ahí no puedo voy a intentar de buscar soluciones, a intentar de quemarme, a intentar de equivocarme, porque para eso estamos, para equivocarnos, pero para equivocarnos haciendo cosas y no para seguir dándole hacia adelante, que es que por desgracia nos están comiendo la tostada. Usted no va para, aunque no les guste a Coalición Canaria hablar de la comarca, usted no va para la Comarca Norte, que quien la ha preparado fue en su día Don Domingo, por supuesto, que tuvo visión, pero también Coalición, que se los ha permitido. ¿Cómo está la Comarca Norte y cómo está la Comarca Sur en cuestión de servicio? Nosotros seguimos esperando, aunque sea, mira, el otro día, por desgracia, un desgraciado accidente, como casi todos los días, pero donde hubieron fallecidos en esta carretera que tenemos, sí, desde La Lajita a Gran Tarajal. Eso es un punto negro impresionante. Y todavía seguimos sin ni siquiera sacar a licitación el proyecto. Sin embargo, hasta el aeropuerto ya tenemos la de La Oliva haciéndose y culminándose quizás en un año o en menos de un año. Es que, ¿a qué estamos jugando? Perdona, el sur también existe. Y si los del sur no nos movemos, de arriba no nos van a venir a traer nada. Por supuesto que, y eso que le, mire que le digo, presidente y vicepresidente son del sur, del Cabildo Insular de Fuerteventura. Pero si comparamos con cuando estábamos gobernando, por ejemplo, MF en el Cabildo, que decían que dos consejeros, el presidente y un consejero, movieron más y sacaron más, porque también están sacando todavía cosas y algunas que no han terminado, de las que dejaron preparadas ellos en los meses que estuvieron. Parece que se movía más que lo que se está moviendo hoy. Y nosotros seguimos, lo único que ha hecho es, en lo de los bomberos del sur, decía bomberos Comarca Sur, quitarlo de Comarca Sur y poner de bomberos solo. Eso es mandatado seguramente por la dirección de su partido, y dice, eso hay que quitarlo del tema de la comarca para que no se noten diferencias. Porque no, vamos, cuando se habla de Comarca Sur y Comarca Norte, que yo sepa, nunca se está diciendo que haya que quitarle nada a la Comarca Norte, para nada, todo lo contrario. Los mejores servicios que se puedan poner. Ahora, no te olvides de que el sur existe. Y de que los sures siempre han sido sures, en todo sitio, siempre han sido sures, pero estamos creciendo por las circunstancias, que turísticamente hablando, no hay evolución, y menos mal que en su día hubo un visionario aquí, que fue, y hay que decirlo porque es verdad, pero no me canso de repetir lo que funciona, me da igual, y más, estábamos trabajando también en la misma idea en esa época, que fue don Carlos González Cuevas, que en paz descanse. Si él no aportó lo que aportó él de urbanísticamente hablando, de trabajar por la inversión hotelera en lugar de apartamentos, porque si fueran apartamentos estuviéramos pues colmatados, lo que es a lo mejor toda la costa de apartamentos, y no hubiesen la mitad de los puestos de trabajo que tenemos hoy en unos hoteles. Cualquier hotel de esos tiene una plantilla impresionante, más con la seguridad que da un paquete. Cuando la cosa afloja, los paquetes hoteleros siempre te mantienen más o menos vivo. Entonces, fue una idea mirando hacia el futuro, pero ahí se paró, y luego los servicios. usted sabe que estaba trabajando con proyectos de innovación tecnológica, con proyectos de ocio que había en el municipio. Pues yo no he sabido más nada de cómo está toda esa situación. Por lo menos todos los días teníamos alguna idea nueva puesta sobre la mesa, y no idea, machacando para trabajar. El otro día en el pleno lo reconocía el teniente alcalde, donde decía, sí, sí, se planteaban muchas ideas, sí, algunas se intentaron de ejecutar o se llevaron a cabo, algunas otras que por parte del grupo de él intentaron de pararlas todo lo que pudieron. Estas pequeñas cosas, por ejemplo, grandes cosas y pequeñas cosas, por ejemplo, tuvieron que marcharse, que yo nunca los eché, tuvieron que marcharse un mes y medio, dos meses antes, para poder poner el parque infantil en Ajuy, que llevaba 2 años metido en un almacén y diciéndoselo toda la semana. O una valla subiendo al colegio de Pájara, que un pasamano, fíjese usted, un pasamano de hacer negociable. Toda la legislatura diciéndoselo, oye, que ahí se ha caído gente, que los niños, que tal. Sí, 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 lo vamos a hacer. Pues tuvo que salir de obras y servicios, pasárselo a Rodrigo, y en 15 días estaba resuelto. Entonces hace más la voluntad, me estoy hablando del pasado, cosas que se pueden ver. Y del tema de futuro, de las ganas con las que tengas de trabajar, de resolver. Ya no estamos hablando, mire, el otro día hablé aquí, a veces la oposición, que más que oposición debe ser, yo siempre lo he dicho, fiscalización, hablaba de cómo estaba esa mediana en llegando aquí a Morrojable, que desde el año pasado, y tengo que felicitar a quien escuchara la entrevista, porque por lo menos a los 2 días estaban arreglándola, eso es importante, ya está arreglado. Da lo mismo que lo dijera Pedro, Juan o Antonio, pero está arreglado, es nuestra imagen. Pero entrando a Pájara, Pájara Pueblo, que es precioso, porque la verdad es que Pájara Pueblo ha quedado bonito. ¿Tiene usted los jardines del centro, que me cansé de repetírselo al concejal de jardines y ahora están peor? Pero también los palmerales de la orilla, que también tuve que meterlos en última hora en un contrato de prisa y corriendo para poderlas podar, porque toda la legislatura que hay que podarlas y ahora están en las mismas condiciones. Ya usted entra y las ve, los ramones de palma o aleos, como lo queramos llamar, colgando hacia la carretera, todos secos, todos feos. Esa es la imagen. La primera imagen que menos mal, luego llegas al pueblo y está más o menos como estaba, bien bonito, pero la imagen, primera imagen que te llega es la entrada. Y si tú no cuidas eso, viviendo como mismo, Ajuy, vaya para que lo vea. Nosotros tenemos de cuándo nos lo encontramos y de cuándo nos fuimos. Vaya usted para que vea cómo está Ajuy otra vez, una dejación, tanto en el jardín de la entrada como en la limpieza de matos y demás, y eso con los proyectos que han seguido poniéndose de limpieza de la gente que se contrata para eso, ¿no? Los planes de empleo en la finca, un año y algo después sin regar las palmeras. Y una de las prioridades que yo tenía, que decía, porque era porque tenía estudios que están hechos donde se iba a perder el mayor palmeral que hay en Canarias, el más antiguo. Sobre la marcha lo pusimos. Si eso es poner a alguien con una manguera, que no hace falta que la palmera regala todos los días, pero aunque sea todos los meses una vez, sí, pues hace un año y algo que no se riega ni se le hace nada. Entonces yo quiero que usted me diga, ¿qué es lo que estamos haciendo? Gastando y despilfarrando. Eso sí me preocupa. Me preocupa porque ahora mismo sacaron el otro día una noticia donde se van a contratar 12 socorristas nuevos para la playa, que yo no sé si hacen falta o no, me imagino, porque si no, no se pondrán en un pliego. Estamos hablando de 2 millones de euros más al año, ¿eh? 2 millones de euros más esa contratación o el proyecto. ¿Qué pasa? Que esos socorristas no se contratan y se marchan cuando se termina la legislatura. Se contratan y están para cierto tiempo que se hace el contrato. Y ahí te queda, para luego. Porque en el tiempo que llevo en el ayuntamiento lo he visto arriba y lo he visto abajo. He visto crisis donde no teníamos ni para pagar el sueldo de los trabajadores. Hoy por hoy hay un remanente. Yo cuando entré cogí el ayuntamiento con 52, 53 millones de remanente, y cuando me fui había 74 millones de remanente. O sea que a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo mal que lo pasamos, se siguió incrementando ese remanente. ¿Por qué? Se gastaba en su justa medida. Y yo digo que ese dinero es para invertirlo en mejoría del océano. Ahora, para invertirlo en fiestas y cuchipandas, que es lo que estamos haciendo, me parece un poco fuerte. Porque el que se invierta en fiestas y tenderetes, gastado queda. Pero no solo tenemos eso, sino tenemos en a medio largo hacer contratos de que luego a medio largo plazo tienes que pagarlo. Y luego a ver cómo lo llevas a cabo. Y sin embargo, un contrato tan importante como es el de la limpieza, recogida y demás, ahí está, sin darle importancia. O el plan general.
Ahora vamos a hablar del plan general, ¿no? Es un plan que ocupa y preocupa al concejal de AMF, Pedro Armas, un plan que se viene trabajando de la legislatura anterior, que se aprobó el pormenorizado. Exactamente, también está el plan parcial de la Lajita 2000. ¿Qué se sabe todo ello, concejal?
Pues lo que nos dice en el pleno, porque también está arreglado que y aprobado en pleno de que todos los meses teníamos una reunión del plan general hasta que se aprobara definitivamente, donde se iba a hablar y se iba a explicar la situación, cómo iba, las propuestas y demás, y un poco la valoración. Y nosotros hace ya, bueno, desde que tuvimos el último plan antes del verano, no hemos sabido más nada por lo que dice el concejal. Pero bueno, a nosotros también nos dijo que no había habido ningún movimiento, que estaba todo igual, y cuando fuimos en la última reunión que tuvimos, que lo aprobamos por coherencia, porque llevamos muchos años trabajando en él, y así nos comentaba que había habido algún cambio y demás. Pero bueno, los cambios los hizo él o ellos. Con nosotros no contaron. No pueden decir lo mismo de este que les habla y del grupo de gobierno al que yo representaba. Si ese plan salió es porque todos y cada uno participamos. Todos y cada uno estábamos todos los meses en las reuniones. Que las primeras, recuerdo, que se hacían pesadas, tediosas, porque estás comenzando con un proyecto. Ya luego cuando el proyecto, es cuando empiezas con la obra, ¿no? Cuando empiezas a carbar, ya cuando ves el proyecto levantándose y lo ves cogiendo forma y ya ves el edificio y dices, está quedando bonito, aunque sea limpio, ahora nos falta ya tabicar. Oye, ahora esto cuando lo pongamos, cuando lo encalemos, lo vistamos, lo pintemos y ya le pongamos los cuadros, esto va a quedar precioso. Al principio es tedioso, pero al final yo creo que quedó algo en el cual nos sentimos copartícipes todos, digo, de los, no solo la parte política, sino la parte empresarial, la parte vecinal, todo. Y eso es una cosa que no se puede un año y algo después dejar apalancado sin darle la importancia que lleva, sobre todo con respecto a la vivienda, que es donde se pone a disposición esos solares para esas construcciones de vivienda. Llámese construcciones, las que sean, incluso autoconstrucción. ¿Por qué no se empieza a trabajar en ese tema? Y en esas ayudas a esas, bueno, en los pueblos, casi todos los que quedamos, los vecinos que quedamos ahí, pues sus padres le pasan el solar a sus hijos, sus nietos, sus abuelos y tal, y tiene eso, la autoconstrucción. ¿Por qué no se plantea un proyecto de autoconstrucción? ¿Por qué no se plantea esas ayudas directas para quien presente un proyectito, tal, y voy a hacerme mi casita? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué tenemos que ir al banco a hipotecarnos para toda la vida para hacerte esa vivienda cuanto antes había? Yo una vez que tengo el proyecto hecho, tengo las condiciones, me hago la junta como hacíamos de amigos antes, en una semana la levantabas y en la otra semana le poníamos el techo y luego pues la ibas haciendo y cuando terminabas la casa era tuya. Hoy terminas la casa, hoy terminas la vida y todavía resulta que a lo mejor la casa no es tuya, sino que sigue siendo del banco. Eso está todo más o menos estudiado. Yo creo que tenemos que empezar desde la parte política a trabajar en la línea esa, en la línea de decir, vamos a quitarle, a intentar de quitarle carga a los ciudadanos, que no es decir, voy a hacerle la casa y dejársela, no, usted con estas condiciones, yo le quito esa carga, pero usted me hace estas condiciones. Yo recuerdo cuando empezó lo de la pandemia, usted se acuerda que estaba la regla del gasto y usted se acuerda que teníamos dinero y que no nos dejaban tocar y demás, y me acuerdo de tener debates fuertes con mis servicios jurídicos donde decían eso es imposible, eso es una ley orgánica, eso no se va a modificar, eso no se puede cambiar. Digo, esto, como esto continúa un poquito, se cambia porque es imposible que tú tengas dinero en tu casa, en la cuenta, y no lo puedes usar para hacer comer a tus hijos, eso es imposible, eso no, vamos, pues entonces se modificó y se cambió.
Sí.
Aquí se cambia lo que se quiere cambiar, a la vista está.
Bueno, también podemos hablar, si le parece, concejal, acerca del viaje de los mayores que se acaban de ir de viaje, creo que fue a Asturias, han ido, ¿no?
Sí, han estado por ahí, yo pues desearles, todavía están de viaje, ¿no?
Sí.
Desearles que lo pasen, que lo hayan pasado lo mejor posible y que regresen todos sanos y contentos y salvos, ¿no? Yo, alguno que otro, nos echamos juntos, organizamos, me tocó organizar. Y sí, es verdad que lo dije siempre, que parece que el concejal ahí se va de fiesta, de tenderete con ellos, y es todo lo contrario. El concejal, yo siempre que íbamos, y la mayoría de las ocasiones cuando fui de concejal, pues me acompañaba el alcalde, y cuando no iba de alcalde, pues iba, bueno, también me tocó alcalde y concejal, siempre me llevaba algún concejal conmigo,
sí.
Raquel mismo, la que está hoy de concejal, pues tiene esa experiencia de que se me acompañaba a los viajes y demás la legislatura pasada, pero sí es verdad que creo que va un grupo nutrido de concejales acompañándolos en esta ocasión. Yo llevaba un grupo nutrido de personal necesario para poder mover la gente. Lo otro tendrá que explicar el grupo de gobierno el porqué de tanto concejal, que sí que parece, porque parece que lo que vamos es de fiesta con los mayores en lugar de atender, porque si estamos tan liados que no podemos, porque por ejemplo ya veremos el número de concejales que van, no voy a nombrarlos aquí, me comprometo en la próxima entrevista que tengo a ponerle nombres y apellidos, pero sí me gustaría que diesen alguna explicación del por qué ese nutrido número de concejales que van al viaje de mayores.
El próximo pleno, si no me equivoco, concejales, es el 18 de octubre, ¿no? El tercer jueves de cada mes.
El
18 de octubre es el próximo pleno. Otra de las cosas que también podemos hablar es el Barranco del Ciervo. Se está poniendo ese césped artificial. Ha habido críticas, se está cambiando también ese vallado. Ha habido muchas críticas también al tema que si no debería ser una valla, que debería ser un muro de piedra, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ve Pedro Armas?
Bien, todo eso está estudiado. Bastante que se estudió, porque eso es un estudio que se hizo de la legislatura pasada, lo tuvimos ahí pues parado, apalancado casi dos años después de terminar el proyecto, que se iba a culminar, porque por parte de nuestros servicios jurídicos y técnicos entendían de que había que pedir autorización al Consejo Insular de Aguas, ¿sabes? Cuando arreglas una cosa tal, pero el proyecto en sí ya está bastante estudiado. Lo del tema de poner una pared, lo digo claramente, el muro no tiene la contención que tiene la valla protectora esa que tiene, más la valla es una valla protectora, forrada en madera, que metida con el ambiente, preciosa, y evitará que un vehículo se caiga hacia abajo del muro. Si tienes un golpe te lo llevas, vamos, igual. Y después el peso lo vemos en bueno, incluso en viviendas, arriba lo saben la gente que está en las viviendas en el Ciervo, que el terreno va cediendo, y eso es un talud donde si meterte hacia adentro no te vas a meter, y si lo pones en el borde con el peso va cediendo y no tiene la seguridad que tiene la valla. Luego lo del césped artificial se puso precisamente por la situación, aquello es una ladera, ya se había puesto picón, qué tal, pero salen los matos, salen las hierbas y demás, y esto es como si fuese la lona esta que se pone para que no salga la hierba,
la moqueta,
sí, que para que no salga la hierba, y luego se le pone encima, pues esto es, el césped va a ser algo así, que no salga la hierba, y luego la imagen, eso le va a cambiar una imagen impresionante, y claro, tenemos que adaptarnos, pero de todas formas, el futuro dirá si tienen razón o no tienen. Lo de la valla se puso por la seguridad, por lo que estoy diciendo, que muchos vehículos no se habían matado, hay alguien de milagro, y digo de milagro porque solo puede saber quién, hasta le atravesó el cuerpo un tubo de aquellos que había, ¿no? Pero la valla se puso por el tema civil y lo otro por el tema de impacto visual y de darle un cambiazo a toda la zona del Ciervo. Usted verá que todos esos proyectos vinieron desde una punta a la otra, hasta de Cofete. Usted recuerda que la batalla que tuvimos, porque no sé en qué ha parado, pero la batalla que tuvimos por Cofete, que fuimos capaces de traer hasta el señor obispo la fuerza que eso nos da, la batalla con el gobierno de Canarias, el iniciar desde el cabildo la propuesta de por lo menos hacer ese asentamiento para evitar esas denuncias que tienen incluso por delito penal alguna gente, porque ese poblado estaba ahí cuando llegó la ley o el proyecto de lo que es la protección, ya estaba el poblado, alguien se olvidó y no se hizo lo que era la demarcación. Quiero decir que nosotros hicimos actuaciones en todos y cada uno de los pueblos intentando mejorar. Y le voy a poner un ejemplo. Digo, por ejemplo, ayer mismo, al mediodía fui al colegio de Paz a recoger a mi nieto y vi, me acordé de cuando hicimos la modificación. Allí teníamos un grigay. Eso fue siendo yo concejal la primera vez, y claro, me tocó concejal de tráfico y demás. Y teníamos un guirigay cuando llegaban allí los coches por la mañana, porque entraban y salían por todos lados, por todas las partes. El colegio sabe que tiene una calle que le alrededor. Rodea. Y entonces hicimos una modificación, estudiándola, por supuesto, no. Me puse con la policía local y con quien sabía de tráfico a ver cómo podíamos hacer algo para organizar lo que se montaba allí por la mañana a primera hora. Bueno, aquí lo mejor es dar una entrada por un lado y la salida por el otro. La guagua entra por ahí, al salir por aquí, no hay tropiezo de vehículo porque uno llega, se atraviesa, que está. Bueno, cuando se hizo esa modificación, yo recuerdo que los padres, algunos casi me comen, pero así literalmente, ir al ayuntamiento en busca mía, tal. Y bueno, les dije así, bueno, a lo mejor estamos equivocados, vamos a dejarlo un mes, y si dentro de un mes funcionando vienen en las mismas condiciones, lo quitamos. Hoy está todavía igual. Si no se hubiese optado por dar esa solución y por llevarla a cabo y ejecutarla, que es lo más difícil, pues cualquier cambio que se hace, pues siempre a lo mejor puede haber gente que esté contenta y gente y detractores. Pero tenemos que entender. Yo recuerdo en una reunión que tuvimos aquí debajo, sí, fue aquí en la Casa de la Juventud con lo del Plan General, por ejemplo, que había un técnico que sabe mucho de la materia de urbanismo en la reunión, ¿no? Y bueno, hizo su exposición. Y después yo hice la mía, con respecto a lo que es el plan general, el pormenorizado, el plan beta, que eso no se había hecho nunca, que eso era el primer municipio, que eso no se iba a poder llevar a cabo. Por hoy lo tenemos aprobado definitivamente y está funcionando, y pendiente de aprobar el estructural. Si no lo hubiésemos hecho así, no tuviésemos hoy nada. Entonces, quiero decir que la persona lo reconoció, dice, si lo hace, será usted el primero que lo consiga y demás, y yo le felicitaré. Pero bueno, las cosas a veces, para uno resolver o darle un cambio o hacer algo diferente, uno tiene que jugársela. Anoche estuve viendo lo de la película, así por casualidad, que la vi en La Sexta y la recomiendo.
¿Cuál?
De los Williams, las tenistas.
Ah, las tenistas, Serena Williams.
Serena Williams y la hermana Ivonne, se llama, no recuerdo. Pero la película se titula el proyecto William.
El
proyecto William o el esquema William o algo así. El padre dijo, vamos a hacerlo así, se la jugó un montón de veces para hacerlo diferente a cómo habían salido los deportistas, porque veía que tenía material en la chiquilla para sacarlo adelante. Se la jugó un montón de veces y al final, mire dónde llegaron las hijas. A veces se pierde, todas las veces no se gana, pero uno en la vida tiene que jugársela y decir, yo entiendo que esto es lo mejor, no para mí, lo mejor para el municipio, lo mejor para esta isla, lo mejor para Canarias e incluso lo mejor para España. Y uno dice, bueno, pues vamos a jugárnosla.
Oiga, ahora que estamos hablando de películas, ¿usted es más de cine o de película?
Yo más veo una película, si de cine voy poco.
¿Y si el Ayuntamiento de Pájara fuera una película, qué título le pondría usted al Ayuntamiento? Pues, para Miguel Ángel Afiña es desastre.
Pues, yo qué sé, no sé qué. No, ahora mismo me cogió usted en stand-by.
Es que estamos, esta temporada de sí, la reconciliación, no nos vamos a meter con nadie,
pero
estamos tranquilos.
No.
Estamos preguntando otras tipos de preguntas hacia los concejales, más animosas, más animadas, que la gente conozca un poco también.
A lo mejor veo,
a lo mejor veo
más como lo que el viento se llevó.
Lo que el viento se llevó, ay, qué bueno,
Sí, me gusta. Sí, porque hay que verla también, Y después le faltaría un poco el proyecto William este, porque de hacer alguna cosa diferente y equivocarse, ¿no? Mira, esta mañana venía pensando, abajo, pues claro, después de que pasa el toro, cualquiera es torero, siempre lo digo, ¿no? Yo creo que en este caso, en España, vamos a tocar madera, pero en España le hemos dado ejemplo al mundo, ejemplo a nuestros militares, ¿no? Con respecto a la transición, que no lo vemos, mire hacia atrás. La juventud hoy pues la escuchan hablar, ni siquiera, por desgracia, a lo mejor en los colegios se les da como debiera esa historia, porque es una historia triste y buena. Nosotros, yo recuerdo de estar en reuniones políticas y decir a alguno de los que estaban allí, a España no le queda sino invadir el País Vasco. Cuando hacían los atentados en Andalucía, en Madrid, atentados fuertes y demás, y ya estaba la cosa tensa, dice, cualquier día, esto lo que quiere es invadir el País Vasco. O sea que, pensando en lo que hizo Israel ahora con todo lo que tiene alrededor, hay forma. Eso que lleva, generar más odio y generar, pues está demostrado en España, ¿no? Que gracias a Dios fuimos capaces entre todos de acabar con esa lacra del terrorismo, y que incluso esa gente que pensaban de esa forma, esos terroristas que pensaban de esa forma, han cambiado el chip a fuerza de oye, que entre todos, oye, que nosotros todos juntos, oye, que Euskadi, todo el País Vasco, ¿qué es hoy? Es un vergel. Aquellos casi tan visitados como Canarias, que antes no iba uno allí porque estaba, ellos se han dado cuenta de ser una zona industrial que generaba empleo, pero como era Bilbao y como es.
Sí.
Entonces estamos hablando de que a veces hay formas y formas, y siempre está demostrado que todas las guerras terminan en diálogo, aunque sea con tropecientos mil muertos por una parte o por la otra, pero si no hay un diálogo, no se acaba esa guerra. ¿Y por qué no empiezas el diálogo antes de empezar la guerra? ¿O por qué no intentas de dialogar? En más de una ocasión se estuvo a punto de hacer cualquier cosa. Y se los dice a alguien que tenía que tomar decisiones alguna aquí, un granito de arena, pero tener que tomar decisiones a veces es decir, bueno, vamos a dormir esta noche y mañana lo vemos. Siempre se lo decía yo a mis concejales, vamos a dormir esta noche y mañana tomamos la decisión, porque en caliente no se deben tomar. Entonces, yo creo que eso es lo que transmito aquí al ayuntamiento. Que se tenga en cuenta que nosotros, la oposición, estamos demostrando pleno a pleno, ahí están las actas, donde cualquier tema que vemos que es útil, y digo la oposición toda, no AMF con el PP, que somos el grupo mixto, y después por otro lado Juntos por Pájaro, no, todo. Nos sentamos, hablamos, oye, esto puede ser pues para un futuro de Pájaro importante, pues lo votamos a favor. Sin embargo, cuando la oposición presenta un proyecto que saben que es bueno, el gobierno se las ingenia para votar en contra. Yo creo que ese chip, ya se los comenté también en pleno, ese chip hay que cambiarlo. Si nosotros hemos sido capaces de cambiar ese chip, de decir, somos oposición, pero entendemos de que lo que es bueno para Pájaro es bueno para nosotros, yo creo que el grupo de gobierno debería hacer lo mismo.
Oiga, ¿algún consejo que le hayan dado cuando empezó usted en política que recuerde y que ponga en práctica hoy en día, o cuando era alcalde de este municipio, o concejal de este municipio, algún consejo que le diera a algún familiar suyo o alguien muy cercano?
Hombre, el consejo que recuerdo un consejo que me dieron varios amigos cercanos, que me dijeron, mira, tienes un puesto de trabajo fijo, ¿qué necesidad tienes tú de estar metiéndote en eso, en esos jaleos? Estate tranquilo y demás. No les hice caso y seguí donde está. Pero después de este tiempo pasado, a pesar de todo lo que he conseguido, hemos conseguido en todos los sitios que he estado, en todo lo que he trabajado, te estás pensando si a lo mejor de repente no tendrían razón esos amigos y vecinos con respecto a mi persona, que no con respecto a los demás, porque lo hecho está. Vamos a ver, pero sí es verdad que esto es muy ingrato, ¿no? La política es muy ingrata y esto viene de atrás, dice rey muerto, rey puesto, ¿no? Pero sí es verdad que en lo personal lamento no haberle escuchado ese consejo. En lo personal, digo para mi persona, sí. Pero en general, orgulloso de haber, usted sabe lo que es ser alcalde de su municipio, del sitio donde le vio nacer, y poder representarle fuera y batallar por, encima que me tocó bailar con la más fea, no, la siguiente, eso es un refrán que viene de antiguo, bailar con la que no se va a bailar, que te pisaba todos los pies, más que...
Usted tiene muchos refranes, ¿verdad? De bastantes refranes.
De muchos refranes, sí. pero es que el refranero...
Es muy sabio.
El refranero es muy sabio, sí. Y el refranero viene de donde viene. Y en muchas ocasiones, cuando te ves que no sabes para dónde tirar, para qué es lo que hacer, te paras un momento, escuchas el refranero popular y dices, bueno, por algo será esto.
Quizá la frase más que recuerda la gente es la de Maricón el último, ¿no? Esa frase la hacíamos nosotros
cuando estábamos en la escuela.
Cierto.
El último, Tolete el último.
Últimamente parece que la ciudadanía tiene la piel de cristal muchas veces, ¿verdad?
Sí, hombre, en ese sentido sí, porque si hubo alguien que entendió que no era para nada xenofobia ni meterme con diferentes ideas de ser o de estar, fue precisamente el colectivo. Yo llevaba gente conmigo en la lista del colectivo, y recuerdo que después se lo tomaban a broma y me decían, vamos a hacer un trending, vamos a salir y tal, y a jugar. Con esas cosas son por lo que son, fueron en el momento que fueron, y fue una expresión natural mía, lo siento si alguien le molesta. En muchas ocasiones hago expresiones demasiado naturales, como si estuviera hablando con cualquier, quiero decir, con el vecino más cercano, con lo que sea, y me olvido de que estoy enfrente, pero es que si no sería yo. Yo, para estar aquí enlatado, pues no estoy. Si a veces en alguna ocasión hago algún comentario, alguna expresión que pueda molestar a alguien, le pido disculpas de antemano, pero es siempre sin mala intención.
Concejal, cuando fue alcalde, ¿con qué se quedaría o qué cambiaría de esa época, la legislatura 19-23? ¿Si cambiaría algo o dejaría las cosas tal como fueron?
Hombre, cambiaría por supuesto el haber sido alcalde con un grupo afín, con un grupo de trabajo afín y que estuviésemos todos trabajando en la misma línea. Eso lo echaría de menos. Y todo lo demás, pues mira, nos tocó épocas muy duras, muy fuertes, pero como yo digo siempre, tirando del refrán, cuando está la mar buena cualquiera es patrón de barco. Usted sabe si el patrón responde o no responde, es con la mar envenenada, y yo le aseguro que nosotros tuvimos olas de más de 15 metros. O sea, que nos pasaban por encima del palo mayor y fuimos capaces de mantener este barco a flote. O sea, que eso, ¿qué pasa? Que eso los marineros, los vecinos, que son al final la gente que iba en el barco, lo ven ahora, ¿no? Cuando ven y hablas, te paran a hablar contigo y te dicen y tal, es que yo pensaba, digo, no, las cosas no se hacen solas, las cosas hay que hacerlas, hay que hacerle un seguimiento y demás. Entonces, esa parte es la parte buena con la que te quedas. Mira, lo hecho está, ahí está para la historia, y nadie puede cambiar lo que es la historia.
Como alcalde, me imagino que, perdón, en 1000 frentes abiertos muchas veces, ¿no? Muchísimas cosas, a lo mejor, no sé si algo se le escapaba, a lo mejor algún vecino le decía algo y a lo mejor al mes tendría que ir, porque evidentemente son muchas áreas las que se toca, ¿no?
Hombre, por supuesto. Hombre, sobre todo tenía unos concejales muy, muy trabajadores. Bueno, le tenía que decirle, afloja un poco, que te vas a matar, que para eso está el alcalde, para matarse, ¿no? Pero también recuerdo cosas buenas. Yo recuerdo de venir concejales de la oposición preocupados por mi salud y decirme, oye, tranquilízate un poco que te veo mal, ¿sabes? Porque la cara es el espejo del alma, ¿no?
Sí,
y hubieron momentos muy duros, y no duros políticamente, porque al final la política se arregla de una forma u otra, duros en tema personal, tanto personal mío, que eso será para escribir, lo escribiré, porque yo no soy capaz de exponerlo, ¿no? Lo escribiré un día, en el tema personal mío, como en el tema personal de muchísimos vecinos de aquí, del municipio, que lo pasaron francamente francamente mal.
Cero turístico.
Y que cuando venían a hablar contigo, yo cuando venía alguien a hablarme de la ventana que no sé qué, o del murito, yo eso era una gloria. Eso es un problemilla, o el hoyo que tenía, eso es nada, eso sobre la marcha mañana. Pero cuando tenías todo cerrado, no tenías, y venía la gente con, no venían a pedirte de comer, venían a pedirte trabajo. Y nosotros, gracias a Dios, le podíamos ofrecer pues la compra una semana o la compra de un mes, que es lo que hacía Rodrigo sobre la marcha, y gracias a Dios que anduvimos muy rápido, siempre íbamos por delante de la situación, pudimos salir del valle sin esas mayores consecuencias. Pero yo, la verdad es que hubieron muchísimas noches de sueño, no pensando en mí también, sino pensando en cómo saldríamos de eso y en qué consecuencias tendría. Porque yo no quisiera verme con mi hijo que tengo, con la mujer, con los chiquillos, cerrado en un piso sin poder salir, sin tener una entrada, sin tener un céntimo en el banco, sin tener de dónde tirar y sin ver horizonte ninguno. Y el casero llamándome que quiere cobrar el alquiler y los chiquillos que queremos comer. Yo no quisiera verme, o sea que digo que bien salimos, muy bien salimos para la situación que en realidad vivimos. Pero bueno, eso es pasado. Que nos tendría que servir, y digo nos tendría porque me da que no nos sirvió para nada en lo personal, nos tendría que servir para como aprendizaje, y alguno puede ser que sí que le sirviera, pero la mayoría volvimos otra vez a lo mismo y nos olvidamos de la situación tan grave que pasamos.
Muchas veces lo decimos, ¿no? Parece que íbamos a salir mejor personas y al final parece que no, ¿no? La urbanización de la pared, igual también está el tema de la Plaza Don Carlos, está también el tema de la Avenida Centenario, ¿cómo lo ves, Pedro?
Hombre, todo eso quedó, ahí está, a los hechos me remito, ahí está documentado, todo eso quedó, unos contratados, otros pendientes de contratación, año y algo después, pregunto en todos los plenos y todavía me dicen lo mismo, sí, estamos terminando el proyecto, seguramente que saldrá este mes, seguramente que saldrá, pero bueno, vamos a ver, yo hice lo que pude, y ahí está, y un poco más, porque la de Costa Calma, ¿cómo está? Tenga usted en cuenta que desde que salí de ahí no se ha hecho más en Costa Calma. Es que yo creo que ni siquiera se solucionó el problema del agua, que estaba resuelto y estaba en vías de solución, porque hasta hace poco me dijeron los vecinos que estaba todavía el agua corriendo por las calles para abajo semanas. Eso podía pasar una semana, un mes después, como nos pasó, ¿no? Un mes después de la recesión y de que no se sabía quién era el que lo llevaba y todo ese rollo. Ahora, un año y algo después, que estemos en las mismas condiciones, limpieza de los que nos llenamos la boca. No, es que hay que contratar, perdone. Yo lo hice en 2-3 meses, y a Sergio hay que agradecerse porque estaba presidente del Cabildo, que hicimos un proyecto de lo que era la limpieza de todo lo que era la zona de Cañada. Lo hicimos a través de Esplan porque era lo más rápido para que pudiese salir, y mire la parte que se limpió y la parte que no está limpia. Pero es que año y algo después ni se ha contratado ni visos, porque no dice, bueno, hay un proyecto, ya está en contratación, estamos en licitación, tal. Yo sé lo que es el tiempo que eso conlleva y lo que... Que yo sepa, está igual. Sí, estamos a hacer, queremos hacer, vamos a hacer, pero en eso se queda, ¿no?
Son ya, digo, 9, como estoy yo, las 11:43, casi 45 de la mañana. Estamos hablando con el concejal Pedro Armas. No sé si nos queda algo más que tocar, concejal, lo que usted quiera, lo que estime. No,
hombre, bueno, nada, seguir en la brecha y prácticamente... Yo creo que está dicho casi todo. Sí animo de verdad al grupo de gobierno a intentar de plantear y de poner sobre la mesa ideas nuevas, arriesgarse. Aunque sea el concejal ese que tienen por allí apartados, que los hay algunos de ellos que parece que los pobres tienen miedo porque o su líder o su tal no los dejan, digo yo, porque yo les conozco personalmente y son un poco más con más iniciativa, que se arriesguen de verdad, porque lo que va a quedar ahí es eso. Yo me acuerdo con Pablo Soto cuando iba a las reuniones que estaba director general yo era concejalillo de, digo concejalillo porque era un concejalillo de pájaro, concejal de transporte, y nos íbamos para las reuniones para poner el barco rápido entre Gran Canaria y Fuerteventura, que no había entonces, para Alfred Olsen. Y yo siempre le decía a Pablo, y hoy me da la razón, le decía, él era el director general y era de Fuerteventura, digo, Pablo, lo que queda aquí es lo que hagamos para el futuro. Si nosotros no nos preocupamos por nuestra isla, que no quiero decir que le quites a ninguna otra, pero si no nos preocupamos por agilizar y porque nuestra isla vaya en progreso, yo siempre he dicho que los enlaces de transporte, llámese como se llame, eso es lo que genera vida. Eso es lo que genera vida en todos lados. Mientras usted no tenga un buen enlace, mira, la zona de Ajuya a Toineje, teníamos, bueno, y ahí usted cuando, si viene el concejal de transportes, le puede preguntar a don José Díaz, que es un amigo y estoy seguro le va a contestar con sinceridad. Teníamos el proyecto para hacer, aunque sea el taxi a la demanda, tanto en cuanto se pone ese transporte. Sí. Año y algo después no se ha hecho ni una cosa ni la otra. Hoy por hoy, Pájara, Toto, Ajuy, no crecen, porque no tienen transporte, no hay medio de salir de allí. Nosotros los que somos de aquí sabemos que lo primero es sacarte el carnet y comprar el coche. Si no, no puedes vivir en esa zona. La gente que viene no puede ni ir a alquilar porque no tienen medio de transporte. Sale una huevo por la mañana y otra por la tarde y olvídate. ¿Cómo crees que? Y sin embargo, hay a 5 kilómetros, 4 kilómetros por ahí, hay una guagua que pasa cada media hora hacia el norte y hacia el sur. ¿Qué cuesta poner ese enlace? Claro, como es dos municipios, hay que contar con la autorización del cabildo. Pero si al cabildo nada más que le pido autorización, ni siquiera me dé financiación, que Pájara se lo puede permitir. Yo le pido autorización para ir desde Ajuy y lo pongo, que enlace un taxi, no hace falta, para arrancar, porque así se arrancó el Cotillo, que me acuerdo. Un taxi desde Ajuy, que enlace con las guaguas que pasan. Te va por Túnez y todavía hoy ve allí la gente sentada en la parada, a ver si pasa alguien y me lleva pa Pájara porque no hay transporte. O sea que yo creo que eso hoy en el pleno siglo XXI no se puede permitir, porque eso es lo que de verdad genera futuro. Si no ponemos eso, mal vamos.
Totalmente de acuerdo. Concejal, gracias de verdad por participar y venir. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz que gratis. Chao, chao, pescado.